Buenos Aires un rincón, y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión.
Muy buenas noches, país, donde quiera que usted esté. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Y a la vez le damos la bienvenida aquí, en este que es el centro cultural más grande de nuestro país. Corresponde lo que corresponde, saludar a mi compañero Horacio Omar Murek. Hoy estamos solitos aquí.
Bueno, ¿no? Solo mire toda la gente que está del otro lado del vidrio.
Del otro lado del vidrio, allá está Brian McLean, que volvió de sus vacaciones, Vale Presa, que siempre llega temprano, nuestros compañeros operadores, todo el mundo.
Ahí está.
Pero nos falta la millennial.
Exactamente.
¿No? Que la tenemos, bueno, de viaje, trabajando. Pero nosotros nos vamos a apañar muy bien esta noche.
Haremos lo que se pueda para que la pasen un kilo y dos pancitos, decía Carlito.
Exactamente, y sobre todo tratando de transmitir buenas noticias, porque el mundo se está poniendo muy bravo, ¿no?
Está bravo. A ver, digo, nos amanecimos, fue una semana brava porque, digamos, a ver, a nadie se le va a escapar lo de Texas, lo de Las Vegas.
No, a nadie se le escapa lo de Cataluña, uno que a veces, bueno, en mi caso yo tengo sangre española, no es en forma directa ni mis padres, pero sí una abuela española, de manera que lo viví con ¿sabés con qué? Con desilusión, porque yo digo, pucha, estos tipos tienen la oportunidad de vivir en Europa, ¿no?
Claro.
Teniendo esos vecinos que tienen, que toda proximidad es enriquecedora. Y se les ocurre meterse en este berenjenal solos, así que me dio un poco de decepción.
Es un poco triste, pero bueno, la idea sábado a la noche no va a ser nada de todo eso.
No, ¿por qué? Porque tenemos buenas noticias en la cultura, y una de ellas es que Ishiguro ganó el premio Nobel.
¿Un premio Nobel? A ver, hay una cosa muy interesante, Susana, vos y yo lo debemos haber pensado. Ya, ¿qué validez tiene el Nobel en términos de literatura que nos sorprende todos los años y que hoy dio toda la vuelta y premia a un escritor? Un escritor con todas las de la ley. Un escritor que, algunos dicen, bueno, oriental. No, señor. Ishiguro es un escritor
británico.
Británico. Europeo. Que tiene una particularidad, sobre todo quien haya leído su último libro, El Gigante Dormido.
Exacto.
Es un tipo
el gigante
que
enterrado,
ahí está, que se ha encargado del otoño de los personajes. Es muy interesante eso, porque nunca, no escribe sobre gente en sus 20 o en sus 30. De lo que queda del día de Tormenta, es un tipo que siempre pone en valor la experiencia.
Sí,
y me parece que ahí hay un dato que no sé si alguien se sentó a pensarlo en Ishiguro.
Mira, yo no tengo el dato, lo leí en el New York Times en inglés, de manera que, bueno, a ver si me acuerdo de cómo transmitirlo, pero me conmovió, sí lo subí a Facebook, pero no lo voy a encontrar ahora, lo que dijo la secretaria de la Academia Sueca cuando salió. Muy poca exclamación de los europeos que estaban allí, lo que significa que Akatsu y Ishiguro no lo habían leído, porque se escuchó un
oh,
pero
sí.
No un oh, viste, sí, multitudinario.
Sí, no un aplauso.
Fue uno modesto, uno de alguno que lo habrá leído. Y la secretaria dijo algo así como que el abismo debajo de la ilusoria conexión que creemos tener con el mundo había sorprendido mucho al jurado. Creo que lo he traducido bastante bien porque me acuerdo de la expresión en inglés. Yo lo iba leyendo cuando iba al canal y se me saltaron las lágrimas porque dije, qué bueno que todavía quede en el mundo algún tipo que pueda expresar esto, que nosotros tenemos una falsa conexión con el mundo, y hay una profundidad insondable que ni nosotros tenemos conciencia, pero que puede estar en la literatura, y está en la literatura de Ishiguro, y alguien la descubrió.
Yo,
¿no?,
creo que sí, el otro dato...
Eso me encantó.
El otro dato central para nosotros, sobre todo, es casi todo lo de Ishiguro está en castellano.
Sí,
que a veces
qué
no
bien,
pasa,
qué
que...
bien, Anagrama, ¿eh? Y ahora empiezan a reeditar, porque ya estuve averiguando, los libros que no están en castellano. Pero El Gigante Enterrado, que es su último libro, está. Y Lo Que Queda del Día... Y Nunca Me Abandones, que son las dos novelas de Ishiguro que terminaron en cine, Bueno, son dos joyas, qué sé yo. Yo lo que he llorado con lo que queda del sí. día. Y porque además lo que atraviesa. Bueno, tenemos un invitado de superlujo
sí, y aparte,
a quien le vamos a preguntar todo esto.
¿De todo? ¿Del cine también?
Sí, por supuesto, de todo, porque es completo.
Sí, no, pero aparte yo tengo duda. Este jueves se estrena una remake de una película que él hizo, el diseño de producción.
Bien,
me interesa mucho saber qué
opina. No anticipemos nada, simplemente recordar dos cosas. El 4 de octubre se cumplió otro aniversario de la muerte de la Negra Sosa, el mismo día en que se cumplían los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Y entonces le dije a Brian... ¿No te parecería oportuno que pudiéramos escuchar Gracias a la Vida? Porque la verdad que nosotros tenemos mucho para agradecer también. Y me dijo Brian, pero ¿cómo no? Si es una canción hermosa. Bueno, la compartimos y enseguida le presentamos a nuestro invitado.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto.
Bellísima versión de La Negra Sosa, de uno de los temas emblemáticos de Violeta Parra, quizá uno de los más versionados, como se dice, ¿no?
Yo creo que sí.
Junto con Volver a los 17.
Que está escrito, sí, el otro día en el final del Filba, se hizo un evento en el Shirgu, donde cantaron Martín Buscaglia y Julieta Venegas y contaban que estaba compuesta en décimas. Y en las décimas entra toda la acentuación perfecta, de una manera distinta.
Ella era realmente un talento que, bueno, ayer y anteayer lo celebraron mucho en Chile. Pero ahora, a quien tenemos en el piso, a este invitado de lujo, como dijimos antes, es completo. ¿Sabes qué? Es pintor, sí, es director de arte, es director de cine, es coreógrafo, es escenógrafo, es un juglar de la visión, según dice Jorge Caterbetti, porque relata en imágenes. Buenas noches, Eugenio Zanetti.
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches.
¿Qué flor de libro te mandaste? Conocido, desconocido de Eugenio Zanetti. No sabés lo que me costó traerlo en el colectivo, porque yo vengo en el 61.
Sí.
Así que bueno, me quisieron incluso ayudar por el peso. Pero tu vida no es tan pesada. ¿Sí?
No, mi vida para nada, pero son 50 años de trabajo y entonces pesa, de alguna manera pesa la acumulación de los hechos y de las historias. Y eso que no he cantado... No he contado, estaba por cantar.
Era lo que te faltaba para completar, ¿no?
Canto también.
También
no
cantas.
No te olvides que yo dirijo ópera y hay momentos que tenés que decirle a la gente cantando.
¿Cómo que, qué es lo que
cómo
querés?
Es la línea, cómo la querés. Y me respetan. Una vez, pues es que yo tengo muy buen rapport en el trabajo. Es decir, mi trabajo no está basado en la controversia, sino en encontrar caminos juntos. En la ópera es usualmente como hiperventilan los cantantes de ópera. Mucho oxígeno. Entonces viene mi asistente y me dijo, si no haces un escándalo, por lo menos una vez durante la puesta de la ópera, van a pensar que no les importa.
Claro. Bueno, aquello que le decían Orson Welles, contrata uno para echar el primer día para que el equipo te respete.
Más o menos.
Es una adecuación, digamos, un ayornamiento de la misma máxima.
Pero a vos no te pasa que con el correr del tiempo uno tiene una anécdota de cada cosa, de lo que hable la gente uno tiene una anécdota y un cuento, es como tremendo, porque uno no quiere copar las conversaciones, quiere que cada uno diga lo suyo, pero de lo que hablan o de quién hablen uno tiene algo para contar, un cuento.
¿Cómo surge esta recopilación de tu obra? Que la recopilación de tu vida es otra historia. ¿Cómo surge este conocido desconocido? ¿A propuesta de quién? ¿Cuánto tiempo llevó? Porque recoge imágenes bellísimas, pero de muchas muestras tuyas, incluso de escenografías tuyas también.
Sí, incluye dibujos para cine, dibujos para teatro, dibujos para ópera y pintura. ¿Cómo surge? Surge de que, como todo lo que hacemos es evanescente, los humanos, por ejemplo, la gente, yo vengo haciendo prácticamente una muestra por año de pintura desde el año 64. Digamos que más o menos son 50 muestras. La gente me dice, ah, vos también pintás.
Entonces, vos decís, qué cosa, ¿no?
Que te voy a mostrar un poco lo que vengo haciendo hace 50 años. Porque por eso puse conocido, desconocido, porque en un cierto sentido soy conocido, el trabajo en el cine, el Oscar, los premios, esas cosas. Y por el otro lado, soy desconocido, como todos. Entonces, traté de traerlo, el trabajo, que se mostrara, traté de enfatizar el trabajo más que la persona.
Ahora, cuando el prólogo de Jorge Caterbetti es maravilloso, ¿no?
Sí.
Digamos que él allí recoge también con la característica que tiene tu pintura, que es una recuperación de los clásicos clásicos, una pintura que hoy no se hace, porque todo parece arte efímero. Se arman cosas maravillosas, pero duran lo que la muestra, el artista la desarma y con lo que le sobra hace otro tipo de muestra. O sea, que el arte contemporáneo se ha convertido en otra cosa diferente. Y parece mirar con cierto desprecio a la pintura.
Eso viene, es una reacción que viene del pop. No te olvides que hemos sabido cosas estos últimos años. Por ejemplo, se abrieron los archivos de la CIA, que se abren cada 30 años, y se descubrió que la abstracción, la pintura abstracta americana, fue usada por la CIA como un medio de propaganda en los años 50 para matarles el punto a los soviéticos que tenían el realismo socialista.
Claro.
Entonces, no es que los pintores que se hicieron famosos no fueran grandes pintores. El hecho de que fueran impuestos como lo moderno es porque era un plan de la CIA, era propaganda. Y lo mismo ocurrió con el pop. El pop también fue empujado por la CIA. Entonces yo me digo, estas cosas naturalmente se hubieran impuesto como lo contemporáneo o lo moderno, como quieras llamarlo, o esto ha sido también parte del universo en el que vivimos, en el cual el 90% de las cosas son propaganda.
Es interesante. Igual,
es brillante, me encanta hay un, lo que acabas de decir.
Hay un trabajo, y por otra parte, si bien podemos hablar de clasicismo o de mirada más antigua sobre el trabajo, antiguo, no como adjetivo, sino como... Eso vos también lo has sabido llevar a la imagen. Yo le decía a Susana antes de venir, yo en el momento que se estrena Línea Mortal, Flatliners, dirigida por Joel Schumacher, yo quedé fascinado. Pero una de las grandes fascinaciones era el clima de la película.
Sí.
Mano bueno, tuya.
Totalmente.
Y un trabajo muy específico sobre la simbología clásica de la vida y la muerte.
Sí. Eso fue así. Vos abrías el guión y lo único que decía es que ocurriera en un hospital. Entonces yo me imaginé esa historia en cuartos blancos, y pensé que nos teníamos que suicidar. Entonces hice una propuesta muy argentina, que tenía que ver con un lugar en desuso, una parte de la universidad antigua, para poder poner las visiones sobre el más allá que hemos tenido los humanos desde el comienzo de la historia, porque si no, no había de dónde. Este espacio de lanzamiento que se crean estos médicos hacia el otro lado tiene que estar sostenido por una imaginería que es todo lo que hemos inventado sobre la muerte desde el comienzo de los tiempos. Entonces, es un invento total. Y tuve la suerte de que Joel Schumacher se metió. Y fue por ello.
Pero claro, porque podría haber sido que te dijera, no, mira, esto no le va a dar verosimilitud a la película.
Sí, bueno, verosimilitud...
Sin embargo, se la da. La película es absolutamente...
La película es creíble dentro de ser un universo imaginario, como todas las películas. Nada es real en ninguna parte, ni aún los documentales son reales. Todo es parte de nuestra visión. Aún un documental es un ojo que mira. Me ha pasado muchas veces, cuando vos mirás una película muy involucrada visualmente, como Más allá de los sueños, que a mí me tocó hacer, en el momento en que empezaba lo digital, en realidad somos pioneros de eso, tampoco decía nada el guión, decía en el fondo de un volcán, era la única frase que tenía el guión. Todo lo que ves en la película lo inventamos, todo, el cielo, los infiernos, todo eso es un invento. Pero eso es la realidad de cada día, en el teatro, en el cine, en todas partes. Hay que inventar todo, ¿no?
Ahora, perdón, Horacio, vos querías preguntar.
Yo porque
algo.
Digo, uno descubre que aparte de ver ese libro donde todo esto se hace carne, uno también, yo he visto algunas películas, digo, tres o cuatro películas que marcan la historia de todos de nosotros, El último gran héroe, también, dando vueltas por ahí. Y la verdad es que eso, lo hablamos fuera del aire, tiene que ver mucho con el estudio que uno hace. No hay forma de hacer esto sin estudiar. Sin estudiar, no necesariamente académicamente, sino con el corazón.
No, claro, yo soy cordobés, la Argentina está en el culo del mundo. Nosotros necesitábamos saber todo porque estábamos tan lejos. Imagínate, no había. Yo no tenía televisión en los años 60. Y no había, teníamos un cineclub, era nuestro único contacto. No había internet, pero estábamos informadísimos al segundo de lo que pasaba en Francia, en New York, en todas partes, por una necesidad que yo ahora no veo en la gente muy joven, que tiene la ilusión de que está todo al alcance de la mano, pero es una ilusión, porque tenés que convocar esas cosas y tenés que saber qué convocar, si no el espacio es infinito y ajeno, ¿no?
Ahora, los personajes que vos creás, pictóricamente hablando, una expresión que casi los vuelve vivos, ¿no? Eso es como, decía Caterbetti, bueno, has inventado tu propio kitsch, dándole una resignificación a eso. No lo kitsch como el mejunje, el cachivache, sino como una expresividad completamente renovada de lo clásico.
Yo le sugería a Caterbetti trabajar con ese concepto, porque hay que trabajar siempre con el prejuicio más fuerte que hay en un área. Entonces, en este momento, si vos ponés pintura sobre una tela, sos kitsch. El hecho de pintar, literalmente, no es aceptado. Pero no es aceptado por el mundo de los curadores, un mundo imaginario que tiene que ver también con los mercados y todo eso. No vamos a entrar en la discusión. No quiero, puedo entrar y hablar ahora, pero quiero decir, cada uno, trabajo artístico, entre comillas, tiene que ser absolutamente libre. Nadie puede decirle qué es lo que está bien o qué está mal. Lo que vos ves en el libro es lo que yo pinto, es lo que yo dibujo, es lo que yo diseño. Yo me abstengo de las opiniones, porque no, ni buenas ni malas. Yo hago lo que hago todos los días. Me salva de muchas cosas, como decíamos recién.
Sí, es cierto. Eso me lo contaste después de Amapola. Me salva de muchas cosas. Sí.
Claro, porque si no, imagínate, si yo tuviera tiempo libre, yo trabajo. Si tengo una noche libre, me pongo a pintar, me pongo a dibujar, me pongo a escribir. Ahora estoy escribiendo el guión de una peli que quiero hacer el año que viene, y entre eso y la pintura...
Pero además, en todo ese trabajo, sos regisseur de ópera. Y estás preparando algo para el año próximo en el Colón.
Sí, Cuentos de Hoffman, una ópera belleza. Que me encanta. Vi el film cuando era un niño, a los 5 a 6 años. Vi la película de Michael Powell y se me voló la cabeza con eso y con Las Zapatillas Rojas. Creo que esas películas marcaron... mi ingreso en el mundo del teatro y del cine, porque yo ahí vi una realidad que no veía en Argüello, ciudad de Córdoba, donde yo vivía.
¿Te gusta? Perdón.
Porque me gusta esa simbología de esa mirada sobre el teatro que te traslada como a bambalinas. Y esas bambalinas en las cuales has podido permanecer durante mucho tiempo, con lo cual es un privilegio que el sueño de un niño sea realidad.
Sí, muy tempranito, yo a los 15, 16 años hacía escenografía en los pequeños teatros de Córdoba, no teníamos plata, me daban hueveras de cartón, hacíamos con cualquier cosa, como se debe ser. Pero trabajé desde los 20 hasta los 40 intensamente, acá y en Europa. Entonces, cuando yo me voy a Estados Unidos, cuando ya tenía 40 años, yo ya tenía 20 años de métier, de trabajo. Y eso facilita mucho las cosas, porque la gente en un segundo sabe si sabes de lo que hablas o no. Y cuando has trabajado... Entonces, yo, mi carrera en Estados Unidos fue facilitada porque yo tenía un oficio. Dice un poeta, un gran poeta sufi, Rumi, dice...
Ah, maravilloso.
Un intelectual es el que no tiene ningún oficio. Yo me he ocupado de tener un oficio.
De todos modos, vos tenés una característica, a mí personalmente me gusta mucho, y es que sos muy comunicativo, estás siempre rodeado de gente, de amigos, pero tenés un gran mundo interior, ¿no? Que es el que uno después puede apreciar en tus trabajos. Es decir, ese mundo interior a simple vista no es fácil de captar. Decime, contame eso de los universos paralelos que a mí me enloquece, me encanta.
No, es que ahora la física cuántica ha venido a justificar lo que los místicos venían diciendo hacía 10 siglos, pero como ahora es ciencia, es fantástico. Hablando de Rumi, del poeta sufi del siglo XIII, decía lo mismo que dice ahora la física cuántica, y es que no hay un solo universo, que hay universos paralelos, y que nosotros nuestras percepciones como artistas o como científicos o como místicos o como seres humanos vienen de que algo de un universo paralelo se manifiesta en este y nosotros lo bajamos, pero ya existe, y es como un gran alivio. Porque yo siempre pensé, ¿Mozart inventaba cada nota o la escuchaba? La escuchaba. Esas notas ya existían, pero Mozart era el primero en escucharlas. Y el más limpio, porque no es lo mismo Mozart que Salieri. lo que escuchaba salir y no era lo mismo.
Claro, no, y de hecho, pero es también esa metáfora de la música de las seis esferas.
Sí, sí, totalmente.
Que también
claro,
tiene
claro,
su
claro.
tiempo, su sí, tiempo sí. clásico. Déjeme decirle, si hay alguien del otro lado, está Eugenio Zanetti con nosotros, porque cada, viste que en radio te dicen que hay que cantidad de tiempo
hay que decir.
Sí,
porque
sí,
tampoco
sí,
es que te la pasás
razón.
Hablando por radio vos, ¿no?
No.
Eminentemente visual es el trabajo sí. de Eugenio Zanetti. Y lo que veíamos con Susana es, yo vi un dibujo tuyo, una pintura, y digo, este es un Zanetti. Lograr una marca de agua no es fácil.
Sí. Tiene es muy que ver, cierto eso que decís, ¿eh?
Tiene que ver con, no quiero sonar, todas estas cosas suenan muy presuntuosas.
Estamos hablando bien
no,
de vos.
Y no, sabe, que no vas bien a de sonar vos. Presuntuoso, ¿sabés no. por qué? Porque todavía no hemos llegado a la parte del Oscar, bueno. de tus amigos en Hollywood, que ahí sí, sí
tengo
te podés.
Para sí. Chorulá, que tengo mucho. No, yo creo que tiene que ver con las imágenes interiores. Uno puede inspirarse en imágenes exteriores, que estamos bombardeados continuamente por el universo, y también observar hacia adentro las imágenes interiores. Entonces se parecen.
¿Querés agua?
¿Quiere sí, agua?
Si bueno,
agua,
vamos, ir a, vamos ir a buscarte agua. Mira, mientras te van a buscar sí. el agua... Y vos te repensás sí, bien esta respuesta, sí, okay. que es muy importante. ¿Eh? Vamos a la tanda, a la pausa y enseguida volvemos.
Gracias. Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional. WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio en la ciudad sigue y sigue avanzando.
Como avanza el Metrobús.
Como avanza la educación.
Como avanza la posibilidad de tener una casa propia.
Como avanzan las obras que hacen mejor nuestra ciudad.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
¿Quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando muchos ruiditos.
¿Hay alguien?
¿Hay alguien ahí?
En Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica con Vanina Jutkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escuchá Nacional.
La radio de todos.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Los desafíos son tan grandes que nadie puede resolverlo solo. Tercer acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges. Bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con una mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. Todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luisa Mora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas del Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luisa Mora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Si cerrás la canilla mientras lavás los platos y la usás solo para enjuagarlos, donás 100 litros de agua.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿De grasa o de manteca?
De manteca.
De grasa.
De manteca.
De grasa.
¿Borges o Cortázar?
Cortázar.
Borges.
Cortázar.
¿Democracia o autoritarismo?
Democracia.
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 ¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
¿Filmus o Carrió?
Film.
Filmus. Sin duda, Filmus.
Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio lo vemos en muchas cosas que pasan en la ciudad.
Yo lo veo en nuestra esperanza.
En saber que podemos vivir mejor.
Yo en el diálogo que se vive en el país.
Nosotras lo vemos en la confianza que nos tenemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina está cambiando, pero cambiar no quiere decir sufrir. Se viene un año de reformas importantes y lo que vamos a discutir es el futuro tuyo, de tus hijos. Necesitamos bajar los impuestos y el costo de vida. Queremos sumar ideas innovadoras porque estamos convencidos que el cambio que necesita la Argentina no nos tiene que costar tanto. Podemos hacerlo distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Estamos a punto de secuestrar a Eugenio Zanetti y dejar grabada otra hora de programa porque es riquísimo todo lo que cuenta fuera de micrófono. Vamos a ver si parte de eso lo podemos compartir con ustedes. Es director de cine, es pintor, es regisseur, es escenógrafo, director de arte y realmente tiene una obra propia que es absolutamente bella y en buena medida desconocida, por cuya razón la idea esta noche es dar a conocer a ese Zanetti desconocido, que es un pintor descomunal que retoma lo clásico, ¿no? Algo que hoy parece completamente olvidado en el arte contemporáneo. Cuando nos fuimos a la pausa, la pregunta que te hacía era que, a pesar, se te conoce como alguien sumamente comunicativo, siempre extrovertido, rodeado de gente, y sin embargo a la vez tenés un mundo interior riquísimo, un mundo que está hecho de intuiciones y de sueños, y que eso lo volcás al arte, y sobre todo a la pintura, ¿no?
Vos no hablas de la flora intestinal en este momento.
¿Cómo?
Bueno, no, yo creo que sí, uno vuelve, es que uno tiene que volver en el trabajo artístico, entre comillas. Yo dudo en hablar de arte, te digo por qué, porque cuando nosotros éramos chicos no decíamos que éramos artistas, esperábamos que otras personas dijeran que éramos artistas. Nosotros éramos pintores, escultores. Viste, ahora todo el mundo dice yo soy artista, yo digo, qué suerte.
¿Qué pones en migraciones?
¿Qué pongo con lo que puedo? Pongo, no sé, pongo, sí, itinerante, puse una vez. Me dijeron de qué. No, no tengo problemas, pero creo que uno se refiere a imágenes interiores. De dónde vienen no lo sabemos. Por ejemplo, yo tengo un tema recurrente que es el agua, tanto en el cine como en la pintura.
Sí.
El agua, bueno, hay metáforas clásicas del agua, del río, del transcurrir, del tiempo, de la vida. Podemos hablar un millón de... Pero ¿por qué aparece el agua? No lo sabemos. por qué está ahí no lo sabemos. Es una necesidad. Yo pinto el personaje, después lo meto en el agua. Y antes de eso estoy buscando, no está terminado el cuadro, ¿no es cierto? Entonces el agua no aparece como una idea intelectiva, aparece como una necesidad de completar una imagen.
¿Y cómo empieza tu trabajo pictórico? ¿Empieza con un boceto? O sea, ¿tenés como una metodología de trabajo que atraviesa todas tus facetas o para cada faceta un modo particular de trabajar?
Soy canibalístico y me canibalizo mi propio trabajo, agarro fragmentos, los extiendo, los agrando, los achico, superpongo, de cualquier parte viene. Pero todo termina en ese mismo universo, entonces supongo que es coherente, porque se parece. No logro hacer algo original. Todo lo que hago lo miro como algo mío, que ya existe. Mira, yo hice una película que se llama Quantum Project, que dirigí en el año 2000. Bueno, en esa película la teoría es que el universo existe porque nosotros lo miramos. Si no lo estamos mirando, no está. El protagonista se daba vuelta continuamente muy rápido para ver si atrás de él estaba el universo o si no estaba, ¿no es cierto? Esto de que es nuestra mirada la que hace el universo tiene que ver con esto, porque ese universo existe porque yo lo miro, si no, no existiría.
El gato de Schoenberg.
Claro.
Eugenio, ¿cuánto tiempo te lleva una obra pictórica, un cuadro, por ejemplo?
Me lleva meses, pero pinto 4 o 5 cuadros al mismo tiempo. Ando, en general, si hace calor en verano, están todos colgados estas enormes telas. Yo ando corriendo de un lado para otro en calzoncillos. Y parezco una mariposa con un vientre voluminoso que anda de flor en flor. Pero me encanta, ¿viste? Y pierdo es el único lugar donde yo pierdo la noción del tiempo y del espacio, es la pintura, por lo cual sé que es terapéutica, a diferencia del cine, que involucra 300 personas en estado de pánico. No es terapéutico, es maravilloso, pero no terapéutico. La pintura soy solamente yo y la tela, así que es muy terapéutica.
¿Y la ópera?
La ópera me encanta, la ópera reúne todo, es un arte que reúne todas las artes, ¿no es cierto? Está arreglada por la música, regulada por la música. Para mí además es muy autónomo. Una vez que vos te dicen haga esta ópera, haces lo que querés. Yo hago la regi, hago la escenografía, el vestuario, a veces la luz, hago todo lo que puedo. Porque lo veo como un cuadro, como una obra completa, que en muy pocos lugares se puede hacer. Y después vienen y me dicen, viste, en la ópera somos todos maestros. Me dice, maestro, ¿usted quiere 20 personas desnudas? Sí. ¿De qué sexo? Masculina. Muy bien. ¿Usted los va a castear? No, lo podemos buscar juntos. ¿De qué tamaño los penes? Cuando ya te dicen eso, vos le decís, no se puede estar en mejor lugar. Digo, normal. No, pero quiero decir, es maravilloso.
Es un administrativo queriendo hacer bien su trabajo.
Claro, es maravilloso eso.
Muy maravilloso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eugenio. El libro es una joya, una de esas joyas que uno atesora. Gracias por la dedicatoria también. Te retiras ahora, iniciás así como un retiro pictórico, digamos.
Sí, me voy a pintar, porque estuve mucho de viaje este año en Europa y Estados Unidos. Tengo una muestra en New York el año que viene y tengo que pintar los cuadros. Entonces me voy a Córdoba, mi lugar en las sierras, en San Javier. Me voy a encerrar. Ahora que dije San Javier, soné porque...
Te van a ir a tocar el timbre todo.
A caer. Pero bueno,
sonaste.
No hay timbre, no está muy lejos.
No te preocupes que este programa solo se escucha en toda la Argentina. Perfecto. Quédate re tranquilo.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por el libro y esperamos que la gente te conozca mucho más como pintor. Gracias.
Muchas gracias.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música, por Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina está cambiando, pero cambiar no quiere decir sufrir. Se viene un año de reformas importantes y lo que vamos a discutir es el futuro tuyo, de tus hijos. Necesitamos bajar los impuestos y el costo de vida. Queremos sumar ideas innovadoras porque estamos convencidos que el cambio que necesita la Argentina no nos tiene que costar tanto. Podemos hacerlo distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Apoyar el cambio es también elegir valores.
Nosotros elegimos la esperanza.
Nosotras el diálogo.
Yo elijo confiar.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que sos lobisomio. Y dice, ¡uh!
¿Sabés contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 187. Autodeterminación y Libertad.
Peli. Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 44 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Ma, ¿puedo ir a la fiesta del viernes?
Porque siempre tienen respuesta para todo. Feliz día a todas las madres. Es el deseo de Radio Nacional.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Paremos la pelota. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Es imposible discutir ese futuro con quienes niegan la corrupción y esconden la pobreza. Elijamos avanzar y dejar el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503, Evolución.
Afine, maestro Morgado. Yo soy Silvina Chediek. No se muevan de donde están. O muévanse, si se los permite su auto o su camión, porque en breve empezamos Letra y Música, como cada sábado a las 22 en la Radio de Todos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿De grasa o de manteca?
De manteca.
De grasa.
De manteca.
De grasa.
¿Borges o Cortázar?
Cortázar.
Borges.
Cortázar.
¿Democracia o autoritarismo?
Democracia.
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 ¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
Filmus. Sin duda, Filmus.
Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires.
La izquierda tiene que estar en Ciudad de Buenos Aires. Ramal, Marrone, diputados. Breckman, legisladora.
Frente de Izquierda, lista 505.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Thank you.
Y esta maravillosa voz que estamos escuchando es la de Oriana Bafaro.
Favaro.
Ah, Favaro. Bueno, sí, no ¿sabes qué? Me sale, soy disléxica. Ese es mi problema.
No te preocupes.
Bueno, la tenemos aquí porque es una soprano extraordinaria. Va a cantar mañana aquí en el Salón de Honor, acompañada por el tenor Pablo Politzer, lo dije bien, y con Marcelo Ayub al piano. El recital va a ser de arias y dúos de ópera italiana y francesa. Lo que no dice es la hora. ¿A qué hora será?
4 de la tarde, más o menos.
4 de la tarde.
16 horas.
Bueno, bienvenida y gracias.
Muchas gracias.
Cuando nos propuso tu nombre el productor, yo pensé que me iba a encontrar con una Montserrat Caballé, pero sos re joven.
Bueno.
Listo, déjalo ahí. Las mujeres no estamos obligadas a decir.
No sé qué es re joven. No, yo no tengo problema con mi edad. Me falta poquito para cumplir 38.
Ah, vámonos, Susana.
Sos muy joven, la verdad.
Soy joven, y... bueno, pero...
Pero no, pareces mucho más joven además,
bueno,
¿eh? Pareces muchísimo más.
Si alguien quiere comprobarlo, mañana 16 horas, Salón de Honor.
Sí, vengan a comprobar el canto más que la apariencia, ¿no es cierto?
No, bueno, es un todo sí. También. Pero bueno, estudiaste en el Teatro Colón, estudiaste con grandes maestros, te presentaste a concursos en el exterior. ¿Cómo ha sido ese trasiego que normalmente... Cada vez que uno tiene oportunidad de conversar con un cantante lírico, dice que es muy duro.
Es duro. No te enfrentás solamente con el público. No es una cuestión de pararte en un escenario y cantar. El peor fantasma es uno mismo siempre. Seas cantante o seas cualquier otra profesión, creo que a quien uno... se enfrenta de una peor manera es a sí mismo, ¿no? Los miedos, las inseguridades, los deseos, cómo balanceamos entre el amor y el deseo por algo, por una carrera, por una profesión, por la música, por el canto, por la actuación, y uno mismo, ¿no? Cómo uno aprende, si es que puede aprenderlo, a no ponerse en su propio camino y todo lo contrario, favorecer ese flujo de energía, de deseo, de amor, y trabajar muchísimo, muchísimo, sin pausa y sin ser excesivamente sensible a la decepción o a la frustración, ¿no es cierto? Mm. Yo siempre digo que hay que, en algunos momentos, hay que agarrarse con uñas y dientes a ese deseo, a pesar de las circunstancias, porque... Recuerdo,
o sea, a pesar de que se pueda materializar o no.
No, a pesar de que hay momentos, mientras vos estás estudiando, estás aprendiendo, donde sentís que no avanzás, que es una llanura interminable, pasan meses y no pasa nada. Y quizás en un momento, de un día para el otro, de una manera casi mágica, resolvés cuestiones técnicas. Podés cantar cosas que hace un mes no podías cantar. Y tiene que ver, esto es mi opinión, después cada uno piensa lo que quiere, pero claro, tiene que ver con un tiempo que no es el del calendario, tiene que ver con un tiempo de maduración, no solamente de una cuestión vocal, física, orgánica, sino también emocional.
Hmm. ¿Y cuál es el desafío que, siendo tan joven, más te costó encarar?
Bueno, yo antes de dedicarme al canto tuve otra vida donde me dediqué a la historia del arte. Yo estudié en la facultad, tengo mi título, soy licenciada en historia del arte y tenía una vida normal, regular, con un trabajo de lunes a viernes, algunos no, pero tenía una vida regular, ¿no? Era una asalariada más. Pero recuerdo que el último trabajo que tuve, que fue en un anticuario en San Telmo, un lugar precioso donde estaba muy tranquila, muy cómoda, cada vez que me tomaba el colectivo yo tenía, me latía fuerte el corazón, se me revolvía el estómago y eran una marea interminable de pensamientos en desorden, ¿no? De preguntas que yo no me podía responder. Y coincidió, El desafío más grande para mí fue correrme del estado de comodidad y escuchar escuchar mi cuerpo, escuchar mis sensaciones, ¿no? Esa voz que desde adentro no me susurraba, me gritaba, ¿sí? Oriana,
ya está.
Acá no.
Pero
esto
la música,
no es lo tuyo.
En ese lugar, ¿en dónde estaba la música? Hasta ese momento. Como historia, digo, estudiaste historia del arte, tenías otra. ¿En qué lugar? No es que de un.
No.
Te bajaste de ese colectivo y dijiste, bueno, hasta acá llegué, no. A partir de ahora canto ópera.
No, de hecho, yo lo primero que vislumbré en mi vida, yo tenía 5 años, escuché en no sé dónde, porque no lo recuerdo bien, escuché para Elisa. Y fui corriendo a mi mamá y le dije, mami, quiero tocar el piano. Y mi mamá, que me escuchaba, me llevó a aprender a tocar el piano. Estuve hasta los 21 más o menos tocando el piano. Yo ya estaba en la facultad y un par de personas en aquel momento me dijeron, qué linda voz que tenés, ¿por qué no cantás? Me tomó como 3 o 4 años escuchar eso que me dijeron. Por eso te hablo también de la maduración emocional de cada
perfecto,
uno, ¿no?
Se entiende, claro.
Y cuando empecé a tomar clases de canto, que yo tenía casi 24 años, me pasaba que, primero que la clase era un oasis, yo sentía que avanzaba muchísimo más, y en las pausas del estudio de la facultad, que decía, ok, me voy a tomar 15 minutos para descansar, cantaba. Y esos 15 minutos se extendían como por 45, hasta que decía, miraba los libros y la responsabilidad volvía a mí y tenía que sentarme a leer. Mientras yo terminaba de cursar en la facultad, seguí tomando clases de canto y claro, en la facultad me iba bien, pero en el canto me iba mucho mejor y era algo que yo sentía de una forma
claro,
natural.
Lo que fluye.
Claro, porque después, en este conocimiento propio, me fui dando cuenta que a mí me encanta leer, me encanta observar, me encanta escribir, me encanta pensar, pero lo que más me gusta es poner el cuerpo, ser yo el sujeto del arte, ¿no? A través de quien el arte pueda expresarse, ¿no?
Bueno, es una definición preciosa, además,
entonces,
¿no? Poner el cuerpo.
Exacto.
Que no siempre en las distintas disciplinas se pone en el teatro, por ejemplo, mucho.
Sí, se pone de manera diversa, porque un escultor también le pone el cuerpo, un pintor también le pone el cuerpo.
Pero bueno, digamos,
pero
no es lo mismo.
Cuerpo,
claro,
pero
ser
el sujeto, ¿no?
Estar la primera fila, digamos, a ver, vos tenés generales, sí, que están y no ponen el cuerpo, pero ponen el cuerpo, y después tenés soldados que van al frente.
Absolutamente.
El cantante va al frente. El pintor queda atravesado por el cuadro y hay algo en el medio, sí, pero
igual es una discusión artística profunda la que vos estás yendo.
Sí.
No tenemos tiempo.
No tenemos tiempo, lo sé.
No tenemos tiempo.
Pero es largo, bien, es largo discutir.
La elección de este repertorio de mañana en el Salón de Honor, que es un lugar precioso además para escuchar música clásica, y es tu primera vez en el CCK además.
Sí, es mi primera vez en el CCK. Así, dentro de lo que tiene que ver con la música clásica, ya hice otra cosa. ¿Por qué la elección del repertorio?
Sí.
Bueno, simplemente elegimos un repertorio que es bastante clásico, y que nos gusta, es fundamental no sentirnos tampoco obligados con la necesidad de cantar determinadas cosas.
¿Ya han cantado antes juntos?
Cantamos juntos de costado, te podría decir, hace 5 años en lo que es la ex Escuela de la Armada, hicimos una ópera de Gerardo Gandini que se llama La Casa sin Sosiego. Ahí Pablo era uno de los cantantes y yo hacía del personaje femenino principal, una experiencia también muy
fuerte, ¿no?
Sí, muy movilizante.
Pero además, qué gusto poder volver a cantar con alguien a quien se conoce, aunque el repertorio sea distinto, o ese vínculo cambia también de acuerdo al repertorio que se elija.
No. Supongo que por ahí el vínculo puede cambiar si es que el repertorio nos atraviesa mucho más que otro. Pero ambas, la experiencia anterior fue maravillosa, fuerte pero maravillosa, y creo que esta también, porque Pablo es un muy buen compañero y Marcelo Ayub también, lo conozco hace siglos casi y nos llevamos muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Por
que
favor.
Mañana sea el Salón de Honor se llene, porque realmente creo que tenés una voz bellísima, la hemos escuchado musicalmente, pero también te hemos escuchado aquí. Y a mí me ha sorprendido encontrar una soprano tan joven. Yo te digo, yo pensé que iba a entrar por esa puerta Montse Caballé, me equivoqué. No,
te equivocaste. Hay intensidad en todo esto, así que mañana vengan a compartir
mañana
todo
hay
eso.
Hay que venir a compartir porque realmente se nota que sos el cuerpo y no solamente pones el cuerpo en la música. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, fue un placer.
Bueno, y nos queda la despedida, porque viste que ahora sí, cuando no, bueno, se hacen en punto, chau.
Chau, nos vamos todos rápidamente, así que despidamos a
este
nuestra gente.
Este programa en Radio Nacional Ezequiel Sánchez, operadores en piso Leandro Rosas y Adrián Fuchs, en la producción Brian Maglin y Valeria Presa, ausente con aviso nuestra querida Cande Martín, mi compañero aquí en piso Horacio Marmurek.
Y yo me voy a llevar a Susana Reynoso y al libro porque así sola por la calle no puede andar. Quédense dando vueltas, la semana que viene Susana no vas a estar con nosotros.
No voy a estar, estoy viendo si no voy a salir de Radio Nacional Misiones.
Me encantaría, ¿eh? Me lo contás. De fondo está sonando Barry Miles, que es así como Leo Fowler, un eximio pianista que va a venir a hacer una residencia como Leo Fowler. Va a estar tocando después en trío con dos músicos argentinos, pero va a venir a dar clases magistrales y demás. Así que como todo eso, anótense en la página del CCK. Así nosotros es. Se lo vamos a estar contando la semana que viene. Buena semana para todos.
Sí, claro, para vos también. Bueno, para todos. Chau, chau. Nos fuimos.